Nuestra predicación hoy es Mateo 9. Mateo 9. Van a recibir como milagro, pero no voy a leer muchos versículos, solo el texto que es 35 hasta 38. Y yo sigo estudiando el libro de Mateo. Quizás voy a tener más predicaciones de Mateo. No prometo pasar por alto pero sigo estudiando unos asuntos y quizás voy a presentar mis predicaciones de Mateo. Por el momento estamos ocupados en predicaciones, o sea, textos que tienen que ver con la tarea que la iglesia tiene en el futuro y en nuestra vida. Queremos pensar en esto, ¿verdad? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué quiere Cristo de sus seguidores? Aquí tenemos buen ejemplo. 35 de Mateo 9 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quizás queremos entender mies como cosecha, más vale usar esta palabra hoy en día que mies, especialmente en nuestra comunidad. Entonces, queridos amigos, cuando Cristo habló estas palabras, nosotros sabemos que estaba en medio, no de avivamiento, pero en medio de personas que rechazaban fuertemente sus enseñanzas. Andaba por todas las ciudades predicando, y nosotros sabemos que durante los tiempos de Cristo predicando, que los escribas, fariseos, sacerdotes y todos los líderes de los judíos comenzaban a hacer reglas. La persona que confiese a Cristo será rechazada, será echada de nuestras sinagogas. Y así fue los judíos. Entonces, cuando él hablaba las palabras de 37 y 38, nosotros queremos decir: ¿cómo? ¿Cómo es posible que él dice que la cosecha es mucha? Y todo su pueblo, todos los que eran de su generación, todos los que estaban de su raza, de su comunidad, todos ellos le rechazaron. Pero nosotros sabemos algo que quizás tenemos que ver por fe. Cristo sabe todo. A veces yo soy necio y quiero fingir que soy un sábelo todo. A veces pienso que entiendo mucho. Y muchas veces tengo que reconocer que no es verdad, no conozco, no sé mucho. Pero Cristo sí es un sábelo todo. Él sabe todo. Y Él puede ver todas las almas y Él puede ver cómo es el mundo. Y es Él que dice esa palabra de ánimo a la iglesia hoy en día: la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Quizás sirve para nosotros pensar un momentito, un repaso. Por unas semanas estamos estudiando textos que tienen que ver con la misión de la iglesia hoy en día. O sea, las enseñanzas de Cristo que tienen que ver con lo que la iglesia hace hoy en día. ¿Quieres conocer la iglesia? Tienes que entender esos textos y más, claro. Pero primeramente hablamos de la gran comisión. Mateo 28, si quieren ver de nuevo. En Mateo 28, 18 a 20, dijimos que la obra de la iglesia es marcharse. Es marchar con el Evangelio, predicando, enseñando, bautizando, haciendo discípulos hasta el fin. Entonces nosotros hicimos que la verdadera iglesia es la iglesia que hace esto. Predica, enseña, ocupada la iglesia en causar personas querer ser discípulos. Luego estudiamos algo muy diferente a Mateo 5 y los versículos 43 hasta 48, donde Cristo hablaba con nosotros de amar. Y Él dijo de amar a nuestros enemigos. Y dijimos que es algo muy importante hoy en día. Específicamente nosotros hicimos hincapié en ese punto de entender que Dios hace de sus enemigos hijos. Entonces hoy, cuando nosotros tenemos enemigos, sabemos en amar a nuestros enemigos, quizás Dios va a hacerles amigos, hermanos en Cristo. Luego estudiamos Mateo 16 y dijimos allí que tenemos la mera semilla de membresía en la iglesia, que es la confesión de Pedro. Cuando él tomó confesión de Jesús como Cristo, es la semilla plantada que causa la iglesia brotar y ser la comunidad de los que hacen la buena confesión de Jesús como el Cristo. ¿Quieres ser parte de la iglesia? Tienes que tomar esta buena confesión. Y luego Mateo 18, parte de Mateo 16, porque enseña unas cosas iguales, ¿verdad? Y habla de disciplina a los versículos 15 hasta 20. Habla de las llaves del cielo o del reino del cielo. Habla de reconciliación y quitar el pecado de en medio de nosotros. Y nosotros tomamos en cuenta, leyendo allí en Mateo 18, que la iglesia tiene que ver con honestidad, quitando la hipocresía. Bueno, queridos amigos, les invito. Muchos hipócritas llegaron a ser creyentes después de Cristo. En la primera generación, la Biblia dice que una gran cantidad de ¿quién? Sacerdotes. Eran fieles a la predicación del Evangelio y llegaron a ser creyentes. ¿Qué quiere decir? Una gran cantidad de hipócritas llegaron a ser parte de la iglesia. Cristo recibe hipócritas cuando son arrepentidos. Y entonces, en todas esas predicaciones, quisimos mostrar cómo Mateo, por medio de Jesús, guía el establecimiento y crecimiento de la iglesia. Y luego en Mateo 9 tenemos una enseñanza también muy linda y muy famosa y muy preciosa para la iglesia. Y debemos comenzar en 35 y 36 del texto aquí. Cristo está viajando. Dice aquí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y nosotros sabemos que cuando viajaba, sus discípulos estaban con él, escuchándole. Y cuando viajaba, aquí tenemos unas cosas que él hizo. 35. Enseñando, predicando y sanando. Todas cosas muy importantes para la iglesia hoy en día también. Enseñando, nosotros decimos que eso es sumamente importante. La palabra que tenemos aquí traducida, enseñar, quiere decir compartir información. Y si alguien tiene información, muchas veces eso es suficiente, ¿verdad? Muchas veces alguien puede recibir una cantidad de información y de la información puede construir su vida, saber cómo caminar, saber cómo vivir y cómo mostrar Cristo con su vida. Eso es importante. Enseñar es sumamente importante porque nosotros, como estudiamos en la lección esta mañana, enseñar mal es estar del lado del diablo, es mentir, es mentir contra Dios, perdón. Y claro, creer mal por recibir enseñanza mal es no ser salvo, o sea, quedar en los pecados, quedar condenado, quedar bajo condenación y pues irse al infierno corriendo, pensando por qué, por estar en culto, estás salvo, por obedecer algo, estás salvo, cuando la Biblia dice no por esto. Entonces es muy importante enseñar y querer recibir enseñanza. Querido amigo, si tú estás aquí hoy y no tienes la disposición querer recibir enseñanzas, algo tiene que cambiar en tu vida. La iglesia, el discípulo, el que sigue su Señor, sigue con esta idea de querer aprender. Y no hay un fin. Eso es bueno. Queremos aprender, ¿verdad? Pero les animo en eso. Deben querer ser enseñados. También dice que Cristo fue proclamando. Proclamando. Esta palabra en griego es la palabra que usamos para dar predicaciones. Y es algo de ser un heraldo. Alguien que anuncia, alguien que tiene la tarea de llegar en un lugar y anunciar una noticia. En el pasado, esta persona tenía que anunciar victorias de guerras o anunciar otras cosas. Y la idea fue dar un mensaje y tal persona corría entre aldeas y en cada aldea tenía permiso de descansar un rato y todos llegaron en la plaza y escuchaban las noticias. Es la idea de predicar o de anunciar aquí o proclamar. Podemos usar muchas palabras, pero es algo oficial, algo importante. ¿Y qué es lo que predicamos? El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Siempre tenemos que recordar que Evangelio quiere decir nada más buenas noticias. Evangelio, recuerden, es palabra de griego y ponemos en español y suena a palabra de español así, pero no es. Es de griego, quiere decir buenas noticias. No predicamos malas noticias. Malas noticias son las noticias de tienes que cumplir con requisitos para ser perdonado, tienes que asistir misas o asistir o participar en sacramentos para tener perdón. Malas noticias son la idea de enseñar personas tienen que caminar en las calles para poder tener perdón. Estas personas o estas enseñanzas no es la predicación de buenas noticias, es la predicación de mala noticia. Y mala noticia no salva a nadie. Predicamos buenas noticias cuando Cristo murió, murió por todos nuestros pecados, cuando Cristo derramó su sangre y podemos decir sangre inocente cayendo en la tierra bajo su cruz. Tenemos que pensar en eso y decir, eso enseña buenas noticias. Cuando murió Abel, justo después de la creación, y su sangre gritó hacia Dios de la tierra, fue mala noticia. resultados de la caída fue al máximo en un sentido. Uno murió por pecado. Y luego, uno murió por pecado. Cristo, inocente, sin pecado, allí estaba colgado en una cruz, derramando su sangre por nuestro pecado. Ah, buenas noticias. Proclamamos esto, ¿verdad? Y claro, creo que la aplicación es bastante obvio. No necesito esperar al fin de mi mensaje para esta aplicación. La iglesia que es fiel está proclamando las buenas noticias. Alguien que llega y es arrepentido, alguien que quiere dejar su pecado, alguien que reconoce la muerte de Cristo Jesús, tiene perdón en su nombre, tiene libertad y no es condenado. Amén. La tercera cosa que Cristo hizo, que también es importante para nosotros hoy en día, es sanar. Sanando toda enfermedad, versículo 35, y toda dolencia en el pueblo. Y nosotros reconocemos que Cristo no nos reparte el don de sanar hoy en día como hizo los apóstoles en su generación, como hizo Jesús cuando caminaba entre nosotros. Pero nosotros también tenemos esta responsabilidad. Deben pensar un momentito. Si no tenemos poder imponer manos y causar personas por la imposición de manos, estar sanados, ¿qué? Bueno, es fácil. La iglesia ofrece el consuelo del Evangelio. La iglesia ofrece la esperanza y la promesa de la eternidad. La iglesia anuncia, como podemos leer en Salmo 103, que Dios sana todas nuestras enfermedades y quita de nosotros toda dolencia. ¿Cómo? Hoy, por su propio poder y por su propia gloria, o en el futuro. Y la mera promesa del Evangelio es la gloria, la renovación de todas cosas, la nueva tierra y el nuevo cielo. No es como hoy. Y la iglesia hoy anuncia esta promesa para guardarnos fijados, confirmados, esperando lo que viene en Cristo Jesús, lo que viene en el reino de los cielos. Hay muchos que quieren decir que pueden sanar un cáncer o una enfermedad muy difícil o algo, y quieren prometer esto, y luego cuando no pasa dicen que la culpa está con la persona porque la persona no tuvo fe. No es cierto. Muchas veces Cristo sanó gente y no había ninguna pista de fe en esas personas. Ninguna. Muchas veces tenemos Cristo dando sanación y no dice nada el texto de lo que creía la persona o lo que buscaba, solamente Cristo hizo. Es especialmente la verdad de los muertos que fueron resucitados. No hay pista que el muerto en su ataúd ahí estaba acostado diciendo a sí mismo: espero que pase Jesús para darme sanación. Ah, bueno, el punto es obvio, ¿verdad? Nosotros decimos que es más allá de esto. Las sanaciones de Cristo, las sanaciones de los apóstoles, no fueron para nosotros para imitar o fingir que tenemos tal poder cuando no tenemos. Sí, Cristo sana hoy en día, pero Él no hace por medio de mis manos. Y regocijamos cuando hace. La iglesia queda con la esperanza. y reconocer que hay para todo creyente esa esperanza de llegar donde no habrá ni enfermedad, ni la muerte, ni dolor, ni tristeza. Amén. Qué linda enseñanza. Y pasamos a versículo 36. Y también lleva para nosotros algo que la iglesia debe querer imitar hoy en día. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Me encanta la palabra tuvo compasión, es una sola palabra en griego y quiere decir, perdónenme, sus intestinos fueron conmovidos. Es el estilo de griego decir algo de corazón. Quiere decir que hay alguien jalando el corazón y causándote sentir algo. Los intestinos movidos, conmovidos. Sientes algo. Cristo sintió algo. ¿Qué sintió? Compasión. Y compasión es correcto, tiene que ver con amor. Y cuando pensamos en esto, queridos amigos, nosotros sabemos cómo es el líder, cómo es la cabeza de la iglesia, así es la cabeza. Ah, perdón, así es la iglesia. Aguas con el gringo. Entonces, cuando pensamos en esto, decimos, ¿cómo es la iglesia? La iglesia es un lugar donde llenamos el lugar con amor, donde queremos llenar la gente con amor, donde queremos causar todos reconocer la responsabilidad, el privilegio de amar y querer amar. Y quiero ser bautista y pedir un amén. Gracias. Porque creo que es algo fuerte, queridos amigos. ¿Y qué vio? ¿Qué vio Cristo que causó su amor a ser obvio a ellos? Vio a ellos desamparados. Eso es como siento hoy después de trabajar duro ayer, a cansancio. Pero es más allá de cansancio de cuerpo. Es cansancio de alma, de estar agobiados, atribulados. Y también en sí la palabra quiere decir algo de maltratado. Ustedes saben algo de esto. Casi todos ustedes tienen una historia de esperar justicia de nuestro gobierno aquí y no hubo justicia. Dejamos allí el punto y decimos, lo siento, no sabemos que hay justicia con Dios. El injusto que hoy quiere hacer algo injustamente contra nosotros, tiene su día de justicia con Dios. El injusto que hoy destruye tu casa, tu vida, por maltratarte, queridos amigos, tiene su día con Dios. Eso es un truco de evangelismo para mí. Personas a veces echan groserías cuando hablo de Cristo a ellos y quieren ser malos y quieren amenazarme o quieren decir gritando unas cosas. Y yo digo muy amablemente, oye, pero nos vemos de nuevo un día. Y una vez recuerdo que alguien dijo algo como, ¡jamás!, gritando algo así, no recuerdo exactamente. Y le dije, no, sí es cierto, porque un día Cristo va a preguntarte, ¿oíste buenas noticias de mi amigo Zach? Y tú vas a decir, sí. Es muy interesante la reacción cuando uso este truco de evangelizar. siempre muestran un poco de sorpresa, porque muchas de esas personas no quieren pensar en el futuro ni el juicio, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en ser atribulados, maltratados, esperamos el juicio. Y también la otra palabra aquí, dispersas, es correcta la traducción, pero también lleva en sí esta palabra algo más fuerte, como una persona desechada, una persona echada como basura, no querida, no guardada, no tiene recurso y nadie quiere darle recurso. Es la idea. ¿Qué enseña cuando Cristo vio el pueblo? Y así era. Él quiere los borrachos, los drogadictos, los que hoy son llenos de avaricia, los que hoy son malos, los que hoy viven en una manera muy incorrecta, para decir en pocas palabras. Y Él cambia sus vidas. Él quiere los pobres y hace de ellos sus hijos. Él quiere los que no tienen propósito de vida y dan, Él da a estas personas propósito de vida. El propósito de vida no es su trabajo, es vivir por Cristo Jesús y ser reconocido como la persona entregada a Cristo Jesús. Algunos de ustedes han oído del evangelista Dwight Moody de los Estados Unidos. Estaba predicando hace 150 años en Chicago, en los Estados Unidos. Pero antes de ser pastor, antes de ser evangelista, estaba en Inglaterra, en una tienda en Londres. Alguien dijo: "Señor Moody, el mundo no ha visto lo que el Señor puede hacer con una persona bien entregada a su propósito". En aquel momento, Dwight Moody fue conmovido y dijo: "Ojalá que sea yo el hombre". Y así pensó en dar su vida a Cristo, y en dar su vida a Cristo, miles están en el cielo hoy en día por causa de sus predicaciones, gracias a Dios. Así es la iglesia. Así es la iglesia. Dice Cristo que vio la multitud como ovejas sin pastor. Da la sugerencia que la iglesia debe crecer personas que pueden ser pastores. La iglesia debe crecer y querer personas saliendo de en medio de nosotros para ir a otros lados y querer ser pastores. Y luego pasamos a los versículos 37 y 38 y queremos ver en esas palabras aquí qué es lo que hace la iglesia. Y es muy obvio lo que tiene que hacer: orar. No deben sentir vergüenza no evangelizar. Hay momentos causarles sentir poco de vergüenza cuando no hacen evangelismo. Sí, es cierto, ¿verdad? Hay textos en la Biblia que hablan de esto. Pero aquí no, en este texto. La vergüenza es no orar. La vergüenza es no orar. Y lo que el Señor quiere es su oración, nuestra oración. Querido amigo, que ores de acuerdo con lo que Jesús te enseñó. ¿Recuerdan ustedes que llegó siglos antes de Cristo un príncipe de Siria y llegó con Elías y quería sanación? Y sin hablar con Elías, Elías mandó su siervo salir y hablar con este príncipe y dijo: "Lávate en el río de Jordán 7 veces". Y la, ¿cómo se dice? ¿Leprosía? ¿Lepra? ¿Va a salir? y se fue enojado. ¡Pah! Los ríos de mi país mejor que el Jordán, río de lodo. ¡Ah! Y su siervo dijo, oye, pero si el profeta te manda a hacer algo impresionante, vas a hacerlo, ¿no? Más bien, si te manda a hacer algo sencillo. Y este príncipe creyó en lo que el profeta dijo y se lavó y luego fue sanado, ¿verdad? Entonces, aquí es Cristo y Él dice a nosotros el reto, no. El mandamiento es solo orar. Y queridos amigos, queremos ganar nuestros vecinos, nuestros amados, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, al Señor. ¿Y qué debemos hacer? Orar. Otra vez un amén. Sería excelente. Es impresionante. Cristo sabe que allí fuera hay gente que necesitan creer y que van a creer, y Él sabe que personas tienen que sentir llamamiento, querer salir, querer prepararse y querer anunciar. Entonces Él dice lo que tenemos que hacer: orar. No. No hay secreto aquí. No hay sorpresa, no tienen que dar mejor ofrenda hoy. No, es solamente orar. No quiero manos, no necesitan decir amén, pero quizás van a querer examinar sus corazones. Creemos lo que dice Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creemos que Cristo puede ver la cantidad de almas ahí que andan fuera, que necesitan creer y Él va a causarles ser convertidos? Ojalá que digamos sí. Así son los seguidores de Cristo. Así es la iglesia. Y claro, queridos amigos, si yo no oro suficientemente para, o de acuerdo con esta palabra, ustedes pueden decir, oye, pastor, no ores, no oras suficientemente para ver personas saliendo como obreros. Y voy a decir, sí, es cierto, vamos a orar más. Es correcto. Lo que ocupó el tiempo de Jesús debe ocupar nuestro tiempo. Lo que fue importante en Jesús debe ser importante en nosotros. Y todos nosotros conocemos que cuando Cristo salió en predicación de la palabra, cuando estaba en estas ciudades y estas aldeas que estaba en peligro, y muchas veces estaba a punto de morir por causa de chocar con los líderes, con los que estaban en las manos de Satanás. Pero se fue. Y quizás algunos de ustedes piensen que es mero ejercicio orar así. Cuando yo oro así, yo tengo dificultad. Muchos de ustedes saben por qué. Tengo un hijo y habla árabe. Y es bueno hablar con personas quienes hablan árabe. ¿Quiénes son las personas que hablan árabe? Musulmanes. ¿Cómo son los musulmanes? Matan cristianos. Cuando yo oro eso, yo sé que pongo la vida de mi hijo en las manos del Señor. Quizás va a llegar a México. Eso es tan difícil. Sandra y yo estamos hablando de hablar con seminarios y no hay. ¿Hay mexicanos en seminarios en los Estados Unidos que quieren llegar aquí? No, no hay. Sí hay mexicanos, sí hay, no quieren llegar. Y les toca hacer lo que ellos no quieren hacer, orar. Que vengan, que sean entregados, que sean para nosotros la próxima generación. Para mí sería placer tener Elías aquí siempre. No, no tengo permiso orar así. Cuando oro por él, cuando oro por pastores, yo sé que estoy pidiendo que tomen riesgo, que estén en lugares peligrosos. Así es la iglesia. Que sean sus oraciones igual y que pongan su fe en sus oraciones. Amén.